Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Marafiotti. M-A-R-A-F-I-O-T-I. Roberto. Charles S. Peters. El Éxtasis de los Signos. Tercera edición. Editorial Biblos. ISBN. 978-950-786-412-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, septiembre de 2023. Santa Fe, Argentina. Ediciones arroba miramebien.org.ar. Volumen 56 de 71, correspondiente a las páginas 117 a 118 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación de, capítulo 5. Lógica crítica. Página 117. La abducción comienza con cierta anomalía, algo que se genera cuando se observan algunos fenómenos que no encajan con los parámetros anteriores de razonamiento. Pierce sostiene que la abducción tiene la siguiente forma de razonamiento. Cita. ¿Hay algún suceso o hecho sorprendente o anómalo? El corchetes es sorprendente o anómalo desde un cierto punto de vista tradicional o desde una hipótesis aceptada, H1, que le concierne. Cierra corchetes. Este hecho no sería sorprendente bajo otra hipótesis, H2. Corchetes. Por ejemplo, podría seguirse de H2. Cierra corchetes. En consecuencia, ¿hay alguna justificación para creer en H2, siendo el caso, por ejemplo, H2 es posible? Corchetes. Desde el momento en que se puede tomar por E. Cierra corchetes. Fin de cita. Paréntesis. Colette Chit Papers, 5189. Cierra paréntesis. La abducción no concierne a la determinación de la verdad de una hipótesis sino a su plausibilidad, basada primariamente en la habilidad de la hipótesis para explicarla. Una hipótesis es plausible si está conformada, por lo menos, por el hecho de que muestra una anomalía y plantea una hipótesis para resolverla. También hay otros factores a considerar. La hipótesis propuesta debe ser, en principio, sometida a examen. Un ejemplo. Remitirse a nota 4, consideremos el caso del médico Ignaz Semmelweis, que el epistemólogo Karl Hempel emplea a menudo. Nota 4. Los ejemplos son adaptados de J.J. Liska. L.I.S.S.K.A. Ott. Citada, página 66. Fin de nota, vuelta al texto. Semmelweis, un practicante médico en el Hospital General de Viena de 1844 a 1848, estaba a cargo del área de obstetricia cuando sucedió un conjunto de circunstancias muy trágicas y problemáticas. Hubo una epidemia de fiebre puerperal en las dos salas de obstetricia, pero la primera tuvo un porcentaje de infección muy superior a la segunda sala. Se propusieron varias hipótesis explicativas. Una fue que el fenómeno se debía a ciertas, comillas, condiciones atmosféricas, cierra comillas, algo que estaba en el aire. Pero esta hipótesis no podría sobrepasar el examen de la plausibilidad de la abducción porque, como razonaba Semmelweis, no podía tomarse en cuenta para determinar la diferencia entre las dos salas. Las pacientes de ambas salas respiraban el mismo aire y si fuera esta la causa, la proporción debería ser similar. La lógica abductiva permitió a Semmelweis rechazar esta hipótesis. Esta además resultó dejada de lado porque la incidencia de la fiebre puerperal entre los nacimientos que sucedían fuera del hospital también fue inexistente. Página 118. Otra consideración podría ser la semejanza, que no debe confundirse con la credibilidad alcanzada por el examen inductivo. Este puede definirse como el sentido que, además de ser plausible, se agrega a la hipótesis que tiene una alta posibilidad de ser cierta, o que no comprende hechos ni circunstancias que contarían con una escasa posibilidad de ocurrencia, por lo tanto, de mérito para ser consideradas. Por ejemplo, en el caso de Semmelweis, la diferencia en la incidencia de la fiebre puerperal se debió al hecho de que el cura y sus acólitos atravesaron por muchas camas de la primera sala en su camino hacia la sala, comillas, enferma, cierra comillas, paréntesis, la sala donde las moribundas recibían los ritos finales, cierra paréntesis, más que por las camas de la segunda sala. La visión del cura dando la extrema unción a las víctimas de la fiebre provocó un trauma psicológico tan intenso que hizo que más mujeres se enfermaran. Si esto fuera cierto, debería contabilizarse por la diferencia de incidencia de la fiebre entre la primera y la segunda sala. Sin embargo, parece una hipótesis improbable. Examinando la hipótesis, Semmelweis propuso alterar el camino y observar los resultados. Paréntesis. Que, por supuesto, no tuvieron diferencia en la incidencia de la fiebre puerperal. Cierra paréntesis. Otro ejemplo. 5 meses después de que el arqueólogo británico Lord Carnarvon descubrió la tumba de Tutankamón en el alto valle del Nilo, murió en circunstancias bastante misteriosas. El escritor británico Arthur Conan Doyle insistió en que la muerte se debió a la, comillas, maldición del faraón, cierra comillas. Un periodista afirmó haber encontrado una antigua inscripción jeroglífica en la entrada de la tumba que amenazaba de muerte a quien violara la morada de descanso del faraón. De manera eventual, 25 personas asociadas al descubrimiento también murieron en misteriosas circunstancias. Un investigador reciente, Nicola Di Paolo, jefe del Departamento de Enfermedades Renales del Hospital de Siena, Italia, sostuvo que Carnarvon probablemente murió por un hongo tóxico desconocido hasta entonces. Su hipótesis se basó en una abducción hecha de un caso similar encontrado en su experiencia clínica. Una paciente suya, la esposa de un granjero de Siena, se sintió mareada y tuvo dificultades para respirar después de pasar más de 8 horas tamizando trigo que estaba con moho después de ser guardado por varios años en un silo viejo. Di Paolo desarrolló un experimento con cerdos de Guinea y conejos, a los cuales puso en la misma jaula con el trigo durante 8 horas. Algunos animales murieron y la mayoría demostró tener dificultades renales y hepáticas. El hongo en el trigo resultó la causa. Di Paolo se fascinó con los faraones y las pirámides desde una edad temprana y estaba familiarizado con la tradición de la maldición. Concluyó, entonces, que esta clase de hongo tóxico pudo acumularse fácilmente en las tumbas que estuvieron cerradas durante siglos. El aire y la humedad pudieron penetrar en las paredes y permitir el desarrollo de esa sustancia. De esa manera, para Di Paolo la exposición al moho es la explicación más factible para las circunstancias bajo las cuales Carnarvon y otros murieron. Interrogación. ¿Por qué esta hipótesis es preferida antes que la de Conan Doyle? Cierra interrogación. La sugerencia sería que no solo es la hipótesis capaz de dar cuenta de la anomalía, sino que además, en sí misma, encaja en un tipo que es considerado como perteneciente a un marco explicatorio aceptable. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 56. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.